Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este martes 12 de abril.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Día 48 de guerra en Ucrania y las bombas siguen cayendo. La ONU ha hecho balance de los civiles que han muerto en estas semanas de conflicto. Casi 1.900 personas han perdido la vida y más de 2.500 han resultado heridas. 186 fallecidos son niños. Son cifras tremendas, pero lamentablemente se van a quedar cortas cuando veamos el balance final. Primero, porque no parece que la batalla vaya a concluir a corto plazo. Y segundo, porque hay zonas del país que son inaccesibles para prensa y también para aquellos que llevan ayudas humanitarias. Estas últimas horas vamos conociendo más fosas comunes en la región de Kiev, tras el movimiento de las tropas rusas hacia el Donbass. Por ejemplo, en la ciudad de Pasnoye, las autoridades locales hablan de 120 soldados ucranianos muertos. En cambio, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha reiterado que no se están cometiendo crímenes de guerra. Tampoco en Bucha, donde hace unos días vimos esas imágenes durísimas que mostraban el hallazgo de más de 300 cadáveres. Moscú sigue negando esa masacre y acusa a Kiev de montaje. El presidente ruso, Putin, defiende la actuación de su ejército en esta guerra.
El ejército que participa en la operación militar especial en el Donbass ha ayudado a la gente de la República de Donbass. Actúan con coraje y sabiduría, haciendo uso efectivo de las armas más modernas. Los objetivos de la operación especial militar están claros y son nobles. El objetivo es ayudar a la gente de Donbass.
Objetivos nobles, dice Putin. Te cuento también otros dos titulares que nos ha dejado esta jornada de guerra en Ucrania. El primero, Ucrania acusa a Rusia de haber usado armas químicas en Mariupol. Mariupol es una ciudad asediada donde los bombardeos han hecho que solo el 10% de los edificios permanezcan en pie, donde se habla de 20.000 muertos. Bueno, pues ahora el batallón Azov, que combate en esa zona del país, denuncia ese uso de armas químicas por parte de Rusia y a raíz de ello Estados Unidos ha anunciado que está evaluando este supuesto ataque, aunque todavía no lo ha confirmado. Los separatistas de Donetsk, los prorrusos, lo niegan. Y el segundo titular es de carácter diplomático. Ucrania y Alemania están exhibiendo sus diferencias en público a cuenta de los vínculos de Berlín con Moscú por el famoso gasoducto Nord Stream. Es decir, por la dependencia energética germana de Moscú. Al parecer, el enfado es tan grande que el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, ha anulado su visita a Kiev porque el líder de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha rechazado su presencia, le ha dicho que no vaya. De hecho, Zelensky, una de estas comparecencias que tuvo en los parlamentos, ha estado en varios parlamentos, bueno, pues en el parlamento alemán fue muy duro con los alemanes, le dijo que llegaban tarde y que parte del problema era esa dependencia que tenían del gas ruso. Bueno, pues el presidente alemán ha asegurado, le han dicho que no es deseado en la capital ucraniana y ha reconocido que esto se debe a sus estrechas relaciones con Moscú cuando era ministro de Exteriores y por el apoyo que da al gasoducto. Y es que la energía es uno de los factores clave que explican la evolución de esta guerra en pleno siglo XXI. La dependencia europea de los suministros rusos hace que Putin siga recibiendo oxígeno económico a pesar de las sanciones de la Unión Europea, del Reino Unido o de Estados Unidos.
Escuchas la linterna.
A esta hora la policía de Nueva York sigue buscando al autor del tiroteo en el metro que se ha saldado con 16 heridos. La mitad están en estado crítico pero estable no se teme por sus vidas. Al parecer, la tragedia podría haber sido mayor, tal y como están valorando las autoridades neoyorquinas. Última hora, corresponsal Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. La policía ha recuperado el arma, así como numerosa munición del responsable de este tiroteo de esta mañana en la estación de metro, en una estación de metro de Nueva York, en Brooklyn. Fuentes policiales han confirmado también que el arma recuperada se había encasquillado, lo que parece que ha evitado una catástrofe mucho mayor. La policía ha confirmado también que se ha recuperado una bolsa con fuegos artificiales, cables y más botes de humo. La policía sigue buscando a ese hombre de raza negra, de aproximadamente 1,70 m, 1,65 m de altura, que vestía una sudadera gris con capucha y chaleco verde, como el autor de este tiroteo, que dejaba un balance de 16 personas heridas, 10 de ellas por disparos, con 5 en estado crítico, pero estable, sin que sus vidas corran peligro.
The suspect was in the train car. The shooting began in the train car.
El sospechoso estaba en el interior de un vagón. El tiroteo comenzó en el vagón, decía la comisionada de la policía de Nueva York, Ketach Sewell. Previamente, el agresor se había cubierto el rostro con una máscara antigás, activó un bote de humo y comenzó a disparar contra los viajeros, así como contra las personas que se encontraban en el andén. La policía, aunque no descarta nada, no está investigando en principio este incidente como terrorismo y ha pedido la colaboración ciudadana para localizar y detener al responsable. En otra referencia de última hora que acabamos de conocer, la policía acaba de confirmar que tiene un vídeo de uno de los viajeros en los que se puede ver al agresor. También que se está buscando ahora mismo una furgoneta alquilada con matrícula de Arizona.
Gracias, Juan.
Gracias.
Aquí en España evolucionan favorablemente los 4 heridos en el incendio provocado por la explosión en un bar de la calle Valencia, de Barcelona. Todos están ya fuera de peligro y alguno incluso podría recibir el alta en las próximas horas. La más grave es la mujer que regentaba el local y que, según los vecinos, había amenazado con quemarlo en varias ocasiones. Nos lo contaba aquí en Mediodía Cope Iliana, la presidenta de la comunidad de vecinos.
Sí, habíamos tenido problemas de convivencia. Increpaba a los vecinos, increpaba a los dueños del bar del costado, porque en esta calle hay muchos barecitos, y entonces les gritaba cosas, sacaba altavoces, les decía cosas en chino, porque no hablaba ni catalán, ni castellano, ni inglés. No habíamos intentado comunicarnos con ella en cualquiera de los 3 idiomas y no había sido posible.
El actual vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se perfila como el sustituto de Alberto Núñez Feijóo al frente del gobierno autonómico. José Manuel Baltar, el líder del partido norense, ha confirmado que él no optará al puesto y ha avalado a Rueda tanto para presidir la Xunta como el PP de Galicia. Mientras, Moncloa pone sobre los hombros de Feijóo la responsabilidad de la entrada de Vox en el gobierno de Castilla y León. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno ha dejado meridianamente clara cuál será su línea de acción. Seguir atento a los pasos de la Junta de Castilla y León, porque según ha dibujado Isabel Rodríguez, ante cualquier retroceso en derechos y libertades, actuará. Una proclama que apunta al uso de los resortes legales como recursos ante el Constitucional. Así ha lanzado su aviso.
El gobierno estará atento, vigilante, de todos los ámbitos del Estado, para combatir esos posicionamientos que agreden, que atacan a las libertades y a los derechos.
Ya hace 2 años el Ejecutivo llevó a los tribunales a la región de Murcia por el PIN parental. La ministra portavoz ha buscado trasladar toda la presión sobre Alberto Núñez Feijóo.
El señor Feijóo está abriendo de par en par las puertas a la extrema derecha, dejando su entrada en el gobierno. Están atentando contra el sistema democrático y constitucional.
De esa guisa, la Moncloa presenta al líder del PP abrazado a los planteamientos de Santiago Abascal.
En 3 meses, la misión de eurodiputados que ha visitado esta semana Mallorca tendrá listo su informe de conclusiones sobre la explotación de menores tutelados en la isla. Así lo ha anunciado hoy antes de regresar a Bruselas. Cristina Llamas.
Tras reunirse con los diferentes entrevistados, el presidente de la delegación, Peter Jan, ya ha adelantado que necesitarán como mínimo 3 meses para dejar reposar y discutir todos los puntos que les ha traído hasta Mallorca para analizar la situación de los supuestos abusos a menores tuteladas. Ha reconocido también que el punto que más controversia puede generar entre la comisión es si en Mallorca ha habido o no una red de explotación sexual de menores.
No podemos empezar a plantearnos si se trata de un caso aislado, si hay muchos casos, si es un caso que se produce más en Mallorca que en el resto del mundo, si existe una red, si no existe una red. Lo que sí que tenemos muy claro y es un consenso en esta delegación es que tenemos que buscar soluciones entre todos.
Concluye de esta visita que se necesitan más medios, un mayor presupuesto y menos burocracia para poner fin a esta problemática.
Y en Asturias, muchas familias que tienen hijos con autismo tienen que buscar ayuda fuera de la región porque el gobierno del socialista Adrián Barbón no les ofrece soluciones a tiempo. La lista de espera para valorar la discapacidad en esta región llega a superar los 3 años. Fernando Díaz.
Más de 12.000 discapacitados asturianos llevan año y medio esperando para ser valorados con expedientes que acumulan retrasos de hasta 3 años. El atasco de los servicios sociales del Principado es tal que familias de personas con autismo tienen que ir a buscar en otras comunidades la ayuda y los recursos que el gobierno de Asturias no les facilita. Lo ha denunciado la diputada del PP, Reyes Urlé.
Que los asturianos tengan que estar buscando opciones en comunidades autónomas cercanas a la nuestra porque no se ofrece un servicio ágil y de calidad en la nuestra es para preocuparse y no poco.
La consejera de Derechos Sociales ha reconocido que esa es la realidad, pero asegura que conseguirá atajarla antes de que termine la legislatura.
Y ya están por aquí Carmelo Encinas y Maripau Domínguez.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis en La Linterna. No hay descanso para vosotros. Maripau Domínguez, buenas noches.
No habrá paz para los malvados. Muy buenas noches.
Carmelo Encinas,
¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya le sacaremos algún rendimiento a la Semana Santa.
Claro, además tenéis cosas
ya vendrá la venganza.
Sois personas ordenadas, que tenéis muchas cosas que hacer estos días.
Eso,
¿verdad, Maripau?
Eso es verdad, muchas. Sí, muchas, sí. Mecánico sí, también lo sabe.
Sí, yo sí. Lo que no recuerdo es haber cogido nunca una, lo que se llama una Semana Santa completa, es decir, esos que se van el viernes antes del Domingo de Ramos y vuelven el Domingo de Resurrección. Que hay mucha gente que tiene la suerte de poder hacer eso. Yo eso no lo recuerdo, eso no sé a qué sabe.
Pues te lo tienes que proponer, Carmelo, para el año que viene. Y así sí, vamos descansando.
Pues sí, sí. Pero de verdad, ¿eh? Yo creo que en mi vida he tenido la posibilidad. Es que ya sabes lo que es esta profesión. Tiene lo que tiene. Uh-huh. Y no. Como tampoco recuerdo haber cogido un mes completo de vacaciones. Que eso se hacía. Bueno, hay quien lo hace todavía. Pero antes había gente que se cogía un mes de vacaciones como un señor. Yo no lo he cogido nunca. No sé, se ve que no he sido el más listo de la clase.
No, y que luego también los tiempos van cambiando. Antes acuérdate que en Semana Santa, pues eso, de lunes a domingo, como tú dices. Ahora ya la gente se coge 2 días aquí, 2 días por allá, 2 días...
Va picando.
Claro, sí. Van cambiando. Oye, hacías una propuesta muy interesante, que es esa nueva ley de tráfico y cómo va a afectar a los desplazamientos precisamente estos días. La ley endurece las sanciones a conductores que sujeten el móvil mientras estén en el coche. Son 6 puntos. Comer, beber o fumar no está prohibido. ¿Habría que hacerlo o creéis que es limitar demasiado? A mí me sigue sorprendiendo que haya gente que en el coche vaya con el móvil y mande WhatsApp y esté pendiente de si le llaman. A mí me sigue sorprendiendo. No sé cómo lo veis.
Lo sorprendente es que nos estampen. Eso es lo que sorprende, ¿no? Porque, bueno, no, hombre, sí, yo creo que está bien que lo del móvil... estaba cantado que iba a haber una progresión de penalización, ¿no? Porque la gente no aprende. Ahora, esto ya es como hemos tocado techo, ¿no? Dice, ahora, tenerlo en las manos. O sea, es como va de retro. O sea, quítalo de ahí.
Sí, como que además lo tienen que especificar, ¿no?
En algún sitio donde no se vea, no se toque, no se oiga.
Está comprobado que el uso del móvil mientras estás conduciendo pues es un riesgo porque te despista mucho, porque no solo digamos si lo tienes en la mano y pegado a la oreja, que eso es lo que está penalizado, no solo eso ya te hace que digamos que te entorpezca la conducción, sino que además, bueno, si la conversación es muy fogosa, pues digamos que puedes tender a olvidarte de que estás conduciendo. Y con lo cual es un doble peligro. Y a mí me parece bien que eso... Oye, y todos alguna vez hemos cogido el móvil y nos lo hemos... Y bueno, enseguida le hemos puesto el sin manos, ¿no? Pero bueno, o sea, el que esté libre de ese pecado, que tire la primera piedra. Y por tanto está bien que nos lean la cartilla y que metan sanciones duras, ¿eh? pero yo lo que te planteaba, efectivamente...
Sí, has estado esta mañana con el director de la DGT. Con
sí, Pérez esta Navarro. Mañana hemos compartido...
Sí, te he visto. Sí.
Exactamente. Y bueno, yo le preguntaba, vamos a ver, si esto es... O sea, empezando porque me parece bien que, oye, que donde ves el problema, pues ahí trates de atajarlo, poniéndote serio y aplicando medidas duras. Pero ¿qué pasa? Yo le planteé en concreto con los fumadores. ¿Eh? Los fumadores. Oye, yo fumé hace muchísimos años y yo era consciente de que cuando vas en el coche fumando, bueno, pues primero sacas el cigarrillo, te lo pones en la boca, sacas el encendedor, lo enciendes, todo eso al volante, y luego la candela del cigarro que se te cae en los pantalones. Eso es un clásico. Sí. Y sin embargo, yo le decía al director general de tráfico, sin embargo, eso no lo habéis prohibido. Y me ha dado una respuesta que yo creo que bueno, que yo le puedo entender desde sus zapatos, el que está metido en los zapatos del director general de tráfico, ¿no? Dice, es que es como demasiado prohibir. Es que si esto de prohibir, digo, ya, pero bueno, pero ¿es arriesgado o no es arriesgado? ¿No es casi tan arriesgado fumarse un cigarrillo como usar el móvil? ¿No es por lo menos comparable? Y de alguna manera me reconocía que sí, pero lo que me venía a decir es que como que no se habían atrevido a prohibir tanto. Y lo mismo pasa con lo de comer o beber. Sí que está prohibido, bueno, está prohibido. O sea, el reglamento no prohíbe ni comer ni beber. Pero si un agente de tráfico advierte que, no sé, que te estás comiendo un plato de espaguetis ya digamos, pero lo tiene que advertir y es discrecional por parte del agente de tráfico el aplicarte una sanción porque estás poniendo en peligro, pero claro, no es lo mismo que si hay una prohibición expresa de que, oye, de que te comas un bocadillo mientras estás conduciendo, porque si estás comiéndote un bocadillo mientras estás conduciendo, ya me dirás qué diferencia hay de tener el móvil en la mano a meterte un bocata de jamón, por ejemplo.
Uh-huh. O fumar. O sea, tienes que buscar el bocata. Desenvolver el bocata, te lo comes y estás pendiente de lo que estás comiendo y no estás pendiente de la carretera. Yo creo que sigue habiendo contradicciones en la normativa, la verdad, porque por todo lo que estás diciendo, ¿no? Para mí siguen siendo contradicciones.
Pero fíjate, Maripau, que Pérez Navarro me daba una respuesta muy sincera. Porque a mí me parece yo creo que es un buen director general de tráfico, sabes que ya lo fue en la época de Zapatero, fue el que instauró el tema del carné por puntos, fue un magnífico resultado porque se redujo a la mitad el número de víctimas en la carretera, y eso es, oye, pues esto hay que chapó, ¿no? Pero este hombre es sincero y te dice, mira, no se ha hecho eso, se ha planteado, pero no nos hemos atrevido a prohibir tanto. Es más o menos la respuesta que me ha dado. Uh-huh. Una respuesta sincera, porque es verdad que, bueno, pues como que parece mucho prohibir. Pero la verdad es que objetivamente, hombre, bueno, pues compara al que se está metiendo un bocadillo. Ya no te digo si es un bocadillo de esos aceitoso de sardinas.
Ay, no.
Que los hay. No, y tal, y te metes en el bocata. Y con una mano en el volante y con otra en el bocata, pues hombre, pues entre el bocata y el móvil, no hay mucha diferencia.
Y ahora que el aceite caiga en el móvil.
Eso es lo que yo le planteaba.
Y ahora el aceite de la sardina que caiga en el móvil.
En materia de tráfico, la verdad es que hemos avanzado mucho, porque recordad hace unos años que aquí había 40, 50 muertos los fines de semana en accidentes de tráfico.
Hombre, claro.
En los boletines del domingo por la noche era un clásico, en los boletines de radio. Y esa situación ya no la tenemos. Hemos conseguido detener esa sangría, entre otras cosas, pues como decías, por la implantación del carné por puntos. ¿Vamos a Ucrania?
Sí, sí.
Bueno, 48
días. No queda más remedio.
Claro.
48 días de guerra. Putin dice que lo que ocurre en Ucrania es una tragedia, pero que no tenía otra opción. Dice que fue una decisión correcta y que las negociaciones de paz, asegura, están estancadas.
El ejército que participa en la operación militar especial en el Donbass ha ayudado a la gente de la República de Donbass. Actúan con coraje y sabiduría, haciendo uso efectivo de las armas más modernas, equipamiento sin igual y características únicas. Los objetivos de la operación especial militar están claros y son nobles. El objetivo es ayudar a la gente de Donbass.
Los objetivos son nobles, dice Putin.
Sí, y además es ayudar a la gente del Donbass, que por eso estamos bombardeando el país entero, ¿no? Y queremos quedarnos, o sea, es de verdad, y desde cuando la guerra es noble. Eso sigue avalando mi teoría desde el principio, que no es ningún descubrimiento, y es que cuando uno está instalado en una locura, la locura no te permite pensar con sensatez. O sea, la locura solo te lleva a más locura y a un sinfín, porque menos mal, lo digo con ironía, que nos ha aclarado que las conversaciones de paz están estancadas. No nos habíamos dado cuenta. O sea, es que cada día van apareciendo más fosas comunes y vamos conociendo más atrocidades. Y es una guerra que, según como lo mire, son muchos días, para mí son muchos, pero sin embargo son pocos para todas las atrocidades que ya llevamos conocidas y las que pueden seguir saliendo. Y dice que es noble y que además se ha visto obligado a ello y además ha acusado a Ucrania de genocidio. No sé, pero es que es imposible. Yo creo que el diálogo es imposible, por lo que te digo, de que creo que él está instalado en una locura que es la que rige su mente. Entonces es imposible, porque el lenguaje que habla es distinto al que puede hablar el resto de Occidente. O sea, no nos vamos a entender. Eso es lo que
yo sinceramente no le llamaría locura. Yo creo que es pura maldad, sinceramente lo creo, ¿eh? No creo que este tío, es un tío muy calculador, muy racional, pero que su mente rige por una de una forma demoníaca, no se me ocurre otro término, que a nosotros nos puede parecer locura porque no entendemos que haya gente que haga estas atrocidades con tanta naturalidad, con tanto desparpajo,
bueno, llamándolo y con
tanta nobleza y con tanta mentira, y encima envolviéndolo, como tú dices, de nobleza, de liberación, de todo esto. Es obvio que no va a liberar a nadie, ni siquiera a la zona del Donbass, que son prorrusos. En la zona esa del Donbass, es verdad que estaba, digamos, desde el año 2014, estaba prácticamente en una contienda. No una guerra abierta, pero sí que estaba habiendo combates, tiros, y en fin, casi lo propio de una conflagración. Y esa es una zona prorrusa. Y bueno, pues tendría sentido, de alguna manera, desde su óptica, el intentar ayudar a la gente prorrusa. Pero no, él está destruyendo medio país, no para eso, ¿no? Y ha empezado por intentar tomar la capital, por Ucrania. Lo que pasa es que allí ha pinchado en hueso. Y desde mi punto de vista, en términos militares, ha hecho el ridículo, ¿eh? Absolutamente. En cuanto al tema de las atrocidades, que él niega todas esas atrocidades, sí. Dice que esto es todo un invento. Hay que entender que él este discurso no lo hace para consumo exterior, para qué, para lo que lo digamos nosotros, porque por muy iluso que fuera, que creo que no lo es, no se puede pensar que nos lo vamos a tragar, pero para consumo interno le funciona, ¿eh? Tiene una popularidad en Rusia. Hoy hablaban del 85%, a mí me parece un poco exagerada, pero incluso las encuestas más independientes le dan un alto nivel de popularidad, porque bueno, tiene completamente controlados todos los medios de comunicación.
Claro, o
sea, es una máquina de propaganda, el contacto con el exterior está anulado,
es una máquina de propaganda completa. Yo, sinceramente, en una guerra, en una contienda, no me fío ni lo que dicen unos ni lo que dicen otros. Yo solo me fío de la gente que habla libremente. ¿Y de quiénes me fío? Pues de los corresponsales occidentales, de medios libres, que están allí, que han hablado con los testigos, que han hablado con la gente, que saben, con la gente que ha sufrido las atrocidades que se han vivido allí, y que esos son los que te dicen: oiga, mira, es que yo he visto a un soldado ruso pegarle un tiro en la cabeza a una persona que estaba de rodillas.
Carmelo, ahora
eso,
hablamos...
Eso es lo que vale.
Ahora hablamos de eso, pero mira, en esta linterna hemos escuchado un testimonio que a mí me parece muy esclarecedor de lo que está pasando. Hemos dicho que las tropas rusas están yendo al este, que han dejado Kiev. Bueno, a lo largo de la tarde hemos podido contactar con Alona, que es una guía turística que conocimos cuando estuvimos allí en Kiev, y el retrato que hace hoy de la ciudad de Kiev es muy, muy curioso.
En Kiev ya funcionan algunos restaurantes, cafeterías, tiendas, venden todos los productos, supermercados funcionan, por eso la gente ya siente un poquito mejor, pero igual mucha gente tiene miedo porque nosotros tenemos menos ataques, menos alarmas en la región de Kiev.
La vida surge, es decir,
sí,
han dejado de bombardear. Y poco a poco la gente intenta recuperar cierta normalidad. Claro, no es descartable que vuelvan a bombardear Kiev, porque Putin, pues bueno, su táctica militar, la verdad es que deja bastante que desear. Pero parece evidente que el primer objetivo, que era entrar en Kiev, tomarlo y deponer al gobierno, Putin ya no lo tiene.
Bueno, porque no le fue bien.
Claro, claro, pero
porque fue
a
lo
eso
que
me
decía,
refiero.
Lo que decía Carmelo, ¿no?
Tiene que cambiar de estrategia. Ahora claro, la excusa es el Donbass.
A mí lo que me da miedo, sí, la estrategia es el Donbass, pero a mí me da miedo que deje relajarse a la población de la capital, de Kiev, y que vuelva a otra vez a una nueva ofensiva, ¿sabes? Porque esto de la... A ver, yo entiendo, yo no he vivido una guerra, afortunadamente, pero... Quiero entender que cuando has sufrido ese trauma tan al límite, como es poder perder la vida en cualquier momento, te pillen un bombardeo, y se acaban los bombardeos, quieras como una necesidad urgente volver otra vez a hacer algo que se parezca a una vida normal. Eso lo puedo entender. Pero claro, a mí me da miedo porque al otro lado hay un loco peligroso o un tipo muy malo, con mucha maldad. Pero el caso es que puede dejar que la población se relaje, crea que efectivamente está recuperando cierta normalidad y vuelva a la carga con una ofensiva que les coja desprevenidos o con la guardia baja. Entonces puede hacer una nueva escabechina y muy cruel, ¿no? Eso es el miedo que a mí me da, el escuchar que en Kiev se está recuperando una cierta normalidad.
Kiev está en un extremo y en otro Mariupol, Carmelo.
Sí, porque... Mariupol está completamente devastada. Yo creo
está
que no
arrasada,
queda.
Sí.
Se habla de un 10% de los edificios nada más en pie. Y bueno, y en una situación, la gente que está allí, que quedan, yo creo que deben de quedar unas 150 o 200 mil personas, se calcula. Pues están en una situación absolutamente límite. La heroicidad de, digamos, o la resistencia numantina que están haciendo en Mariupol puede parecer estéril, porque al final, más pronto que tarde, los rusos van a entrar en esa ciudad. Pero sin embargo, para, digamos, desde un punto de vista estratégico, el que se haya mantenido digamos las fuerzas rusas distraídas en Mariupol ha permitido por ejemplo pues no tener potencia en otros frentes incluso tan estratégicos o más que Mariupol, que Mariupol lo es por su posición en el mar de Azov, ¿no? Yo creo que ahora la clave está en Kharkov. Donde el ejército ruso se la juega, y me explico. Kiev estaba claro que ha sido un error táctico porque una ciudad de 3 millones de habitantes, más o menos, puede ser el cementerio de un gran ejército, porque es muy fácil invadir, pero luego ocupar es más complicado. Y los blindados en una ciudad, en una gran ciudad...
No avanzan.
No, exacto, están absolutamente indefensos. Aunque parezca, por muy potentes y muy duros que parezcan esos carros de combate, en realidad en los callejones no tienen nada que hacer. Uh-huh. Le puede salir, es un avispero para ellos. Entonces ahora está Kharkov, que es, digamos, la llave de esa zona del este de Ucrania, que es la segunda ciudad de Ucrania. Tiene aproximadamente, debe tener unos 1.600.000 habitantes, que es también una gran ciudad, no es tan grande como Kiev, pero es una ciudad. Y van a intentar, pues seguramente, tomarla como intentaron hacer con Kiev, con la esperanza de que, digamos, allí apliquen una mayor fortaleza militar. Y creo que esa va a ser la madre de todas las batallas en esta guerra, Kharkov, porque lo único que le queda a Putin, digamos, por salvar la cara de esta guerra de Ucrania, es hacerse con el Donbass y un corredor que una esa zona del este de Ucrania con la península de Crimea, y plantarse ahí, para que haya un alto el fuego y después una larga conferencia de paz en la cual se quede con ese territorio. Eso es lo que creo que le puede salvar algo la cara a Putin, digo, internamente. Como un criminal de guerra va a quedar para los restos y ya puede permanecer en el poder si es que quiere morir en su cama, porque como abandone el poder, va a tener problemas, eso está clarísimo.
Esta es la situación sobre el terreno, Carmelo, pero me gustaría hablar de los movimientos diplomáticos que son interesantes. Hoy Zelensky ha rechazado la visita del presidente alemán por sus vínculos con el gasoducto germano-ruso, el famoso Nord Stream. La unidad de acción de la Unión Europea, no sé, Maripau, Carmelo, ¿veis que se empieza a romper y que ya cada uno empieza a mirar a lo suyo? Porque la dependencia energética alemana es evidente de Rusia. No sé cómo interpretáis este rechazo de esta visita de Zelensky.
Pero ¿desde cuándo los países de la Unión Europea no han mirado cada uno?
Bueno, al principio yo creo que nos sorprendió a todos.
La Unión Europea hace ya un tiempo que está como, en fin, ahí jugándosela.
Sí, pero al principio hubo una cierta unidad, bueno, que nos sorprendió a todos.
No, yo creo que lo que se va a romper es la unidad económica, porque efectivamente los intereses son muy distintos, pero se va a mantener la unidad política del rechazo y de la ayuda. Otra cosa es, digamos, no se le puede pedir, sinceramente, creo que no se le puede pedir a Alemania que pare toda su maquinaria industrial, que es, entre otras cosas, la gran locomotora de Europa, es la gran locomotora, no se le puede pedir que la pare para sancionar a Rusia. No se le puede pedir. O sea, lo siento, pero creo que ningún canciller de ningún partido y color pararía el país. Ahora mismo, pues, la dependencia del gas ruso es enorme y, por tanto, de golpe no se puede parar. Otra cosa es que paulatinamente lo vaya haciendo. Lo que sí que creo que ha hecho mal Alemania es que, y eso ha sido, bueno, culpa de Merkel, porque lo vio de otra manera, interpretó mal esto, y digamos que mantuvo una dependencia energética de Rusia que se ha revelado como un elemento geopolítico medular y geoestratégico. O sea, es que es así. Y esto, pues, ha sido un error, porque no se debe de depender de un país tan poco fiable como Rusia, debido a que, pues, la evolución de los últimos años ha sido hacia una autarquía y, por tanto, pues, no te puedes fiar de un dictadorzuelo. Esto está claro. Y eso tendría que haberlo visto Merkel y no lo vio. Es más, lo vio al revés. Creyó que el hecho de que tuviera una relación económica tan intensa Alemania con Rusia iba a hacer que Rusia dependiera más de Europa. Y no se dio cuenta de que este señor es muy malo, que es malo, malo de verdad, y que le importa el bienestar de los suyos una higa, que eso es lo que no calculó. Ella lo hizo con la mentalidad occidental de que se supone que los políticos de europeos tienen la obligación de hacerse responsables del bienestar de su ciudadanía. Y a Putin le importa un pimiento el bienestar de los rusos.
Oye,
importa es su poderío.
Tengo por aquí unos consejos buenísimos, que son muy buenos, que quiero que escuchéis. Y a la vuelta vamos a dar un In-Street, que también tenemos ahí de lo que hablar.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Tu hija acaba de ponerle agüita al perro en un plato de tu vajilla del ajuar de boda. Pero piensa en 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
¿Quieres primavera, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Buenos días. Un fósforo desde Fuente de Canto, Badajoz.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis con Maripau Domínguez y con Carmelo Encinas. Os decía que hoy Boris Johnson ha pedido perdón tras ser multado por las fiestas que se celebraron en Downing Street durante la pandemia. El primer ministro ha dicho que ha pagado la multa y entiende que la gente esperaba algo mejor por parte de él. Admite que hubo una breve reunión el 19 de junio, allí en Downing Street. Dice que duró menos de 10 minutos y en ese momento no se le ocurrió que esto podría haber sido una infracción de las normas. La policía ha descubierto lo contrario y dice que respeta plenamente el resultado de su investigación. Estamos hablando de esas fiestas que había allí en Downing Street mientras que todos los británicos estaban confinados en los primeros meses de la pandemia. Yo con Boris Johnson ya no sé a qué atenerme.
Lo que él interpreta como un encuentro de 10 minutos fueron un mínimo de 12 fiestas, incluida la de su cumpleaños, ¿vale? Sin mascarilla, consumiendo alcohol, esto estupendísimo, mientras pues la ciudadanía, igual que en el resto del planeta, estaba confinada y tenía todas las restricciones posibles. Entonces, claro, me parece muy fuerte. O sea, es que dices, no, mira, es que se le fue la mano porque era su cumpleaños. No, mínimo, Scotland Yard lleva ya investigadas un mínimo de 12 fiestas, que todavía podrían ser más. Y su esposa también ha sido avisada de que va a ser multada. O sea, es que me parece todo de una vergüenza. No sé.
Es un tipo complicadito, ¿verdad, Carmelo? Bueno, ya desde los tiempos de periodista apuntaba.
A mí siempre me ha parecido un auténtico impresentable. Creo que tiene la propiedad de ser divertido para los que le rodean, pero bueno, las cosas que hace al resto del planeta no le hacen ni puñetera gracia, sobre todo pues no. A los damnificados, ¿no? Y en este tema de las fiestas, bueno, pues él ha transgredido su propia ley, ha mentido como un bellaco, ha mentido como un bellaco.
Reiteradamente.
Y, bueno, si no fuera por la guerra de Ucrania, ahora mismo no estaría en el número 10 de Down Street. De esto no tengo ni la menor duda. A este hombre le ha salvado el trasero político la guerra. Porque, digamos que la guerra se lo ha comido, se ha comido todas las portadas de todos los periódicos. Él además, bueno, pues enseguida ha sido el primero en enviar armas, en tal. Se ha ido a pasearse con Zelensky por Kiev, y si tiene que bailar un sevillanas, las baila. O sea, hace lo que sea para tapar, digamos, este enorme marrón que, digamos, no tiene una trascendencia ni económica, ni tiene una trascendencia social, ni nada de eso, porque es simplemente pues que él es un mentiroso patológico, que él no respeta a la ciudadanía a la que se debe, que él es un populista de libro, que él es un cara dura, que él es un cara dura, y que siempre ha sido eso, porque siempre ha sido eso. Cuando era periodista en Bruselas, que cubría la Comisión Europea, era así. Era así, era un tipo que mentía, que era, lo que pasa es que, bueno, pues parece ser que era muy gracioso y que caía muy bien, en fin, y se ha montado este circo, y todo ha sido mentira tras mentira, empezando por la mayor gran mentira, que son las que utilizaba como argumento para en favor del Brexit. Es que, o sea, no hay por dónde coger a este tipo. A mí me parece que un país como el Reino Unido, con toda la tradición que tiene, con toda la flema, con todo el empaque, con todo lo que es el pasado del Imperio Británico, que tenga este patán de primer ministro, yo no termino de digerirlo, no termino de entenderlo, porque dices, es que se me cae todo.
Sí, sí, a mí me pasa igual, no le veo una talla de mandatario, ni muchísimo menos, ¿no? Y menos aún para un país como es el Reino Unido. Pero sí que es verdad que no incide a la economía y que no incide tal, pero bueno, pero vete a saber cuántos casos de COVID pudieron salir de allí, que eso es lo que todavía sabemos, ¿no? Entonces, claro, es una pandemia y unas restricciones muy fuertes. Tú, como líder del gobierno de un país importante, bendices unas leyes que salen adelante en el Parlamento para restringir, para tal, no sé qué, y te las saltas tú mismo. O sea, es como, estamos hablando antes del director de la DGT, pues imagínate que él se salta sus propias normas, o sea, las normas que hoy que empezaron a aplicarse hace unos días, pues ya le pillamos a él saltándose una de las normas. ¿Qué diríamos? Pues este señor no debe estar en su cargo, porque no es coherente,
cuerdas,
¿no?
Maripau, estaba en las cuerdas. Si este estaba ya. Bueno, había un movimiento ahí en el propio partido conservador, entre los Tories, para echarle. Sí. Pero sí.
No, tiene razón con lo de la guerra.
Sí, lo ha tapado. Sí, eso lo ha tapado. Creo.
De todas formas, voy a utilizar un argumento de un experto en comunicación política. Él ya mentía antes de ser político.
Hombre, claro.
Tú la acabas de decir, Carmelo.
Él no ha engañado a nadie.
Sí, sí. Es un mentiroso.
No, pero vamos a ver, pero si lo alucinante es que lo voten y salga. Y salga elegido, o sea, pero bueno, pues que esto es lo que tenemos, ya está. Oye, si la gente lo ha elegido, pues ahora, como se suele decir, con su pan se lo coman. O sea, porque fíjate el caos. O sea, es un país que está teniendo muchos problemas, y encima está dando problemas a Europa. Que tenemos los camioneros como están. Entonces, claro, maldita la gracia. Hombre, es que ya está bien. Es que no sé, ¿cuánto queda para las nuevas elecciones, por cierto, Carmelo?
Pues
¿cuánto debe quedar?
Que todavía queda por lo menos un par de años, quedará, ¿no?
Un par de años y estaba fuera, ¿eh? Sí, sí. Os voy a pedir solo un comentario. Tenemos a la mitad del país en las procesiones de Semana Santa y a la otra mitad descansando. Vosotros estáis aquí trabajando.
Sí.
Ya hacía falta, ¿no? Estamos soltando esto del COVID y están viniendo bien estos días para recuperar casi una normalidad total. La diferencia con respecto a la Semana Santa del 2019 son las mascarillas en algunos sitios. Psicológicamente ya nos hacía falta a todos, ¿verdad?
Había hambre atrasada. La gente lo necesitaba, esto es así. Y se nota además mucho, ¿eh? Se nota mucho que la gente está intentando salir, aunque sea un poquito, aunque sea al pueblo de al lado. pero el que puede viajar un poco más, un poco más lejos, un poco más cerca, el que tiene una casa en la playa o la tiene en la montaña, el que tiene, o sea, todo el mundo está pensando en hacer algo que le devuelva aquella normalidad que teníamos hace dos años, que nos parecía una rutina aburrida y ahora resulta que era maravillosa. Esto es así. Pero sí, efectivamente, y eso lo están notando los hoteleros, te lo dicen, ¿no? La gente del mundo de la hostelería y la restauración te dice, no, es que hemos notado aquí un empuje, y es un empuje básicamente nacional. Es verdad que hoy me he estado dando una vuelta por el centro de Madrid y está lleno de extranjeros, ¿eh? A reventar de extranjeros. Uh-huh. Madrid está lleno de extranjeros. O sea, se oyen 20 idiomas a la vez, ¿eh? Si pones un poquito la oreja.
Pues eso es fantástico.
Es maravilloso.
Eso es fantástico. Otro que también se ha quedado es Julio César Herrero. Julio, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén Corral?
Pues muy bien, aquí esperando que nos hagas el examen.
Voy ahora con ello. A ver si Carmelo también me pone a mí la oreja aquí para que yo le diga cosas. Hola, Carmelo.
Hola, guapo. ¿Qué tal?
Bien, bien. Hola, Pau.
Hola, guapetón.
¿Qué tal? Bueno, informa la publicación de Hollywood Reporter que dos de las películas que iba a protagonizar Will Smith han sido canceladas justo una semana después del guantazo que le dio al presentador de la gala de los Oscars. Las pelis son Fast and Loose y la cuarta entrega de Dos policías rebeldes. ¿Vosotros creéis que hay alguna relación entre la agresión y la cancelación de estos dos proyectos?
Bueno, parece que
habría que preguntárselo a las empresas,
no soy un experto en Hollywood, pero parece como que tiene cierto tufo a que algo de eso, porque parece mucha coincidencia, pero vamos, sí. Sinceramente no lo sé.
Pau, puestos a hacer especulación, que es lo que os estoy pidiendo.
Sí, porque es especulación pura.
Sí, lo digo yo.
No sabemos, pero es posible que sí. Sabes que además se le ha prohibido, creo que han sido 10 años, ¿no?, de asistencia a la gala de los Oscars. La Academia de Cine de Hollywood se lo ha prohibido. O sea, que puede estar relacionado todo.
En el caso de que así fuera, de que estos dos proyectos se hayan caído como consecuencia del guantazo, ¿os parece que es una decisión razonable por parte de las productoras el buscar a otro protagonista?
No lo hacen por ética, lo hacen por
mercado.
Puro interés crematístico. Si lo han hecho por eso, lo hacen porque entienden que corren un riesgo económico. Esto se hace con ese criterio y ningún otro.
Pau, ¿estás de acuerdo?
Sí, coincido bastante. Creo que ambas productoras han debido, que por cierto son empresas privadas y pueden hacer lo que les dé la gana, el sentido de que, claro, si de repente no quieren a fulanito y quieren a menganito, pues están en su derecho. O sea, no es una empresa pública que sale al concurso el puesto de protagonista de una película, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, yo creo que han debido valorar ambas productoras que si estrenan una película con Smith de protagonista, es posible que la taquilla se les caiga. Y eso es algo que ningún productor se puede permitir, y menos los de Hollywood, que manejan unos presupuestos alucinantes.
No hacemos películas para perder el dinero.
Pero ¿y si lo protagoniza y resulta que crea rechazo y la gente no va?
Claro, efectivamente.
¿No? Como esperan que vaya, es decir,
claro,
que la taquilla.
O que se encuentra
puede
con
fluctuar.
Una campaña mediática en contra del protagonista, por lo que sea. O sea, digamos que.
Es
ellos
un riesgo.
Entienden que es, efectivamente. Yo creo que ese es el término. Yo creo que entienden que hay un riesgo ahí y que, por tanto, pues que están a tiempo de conjurarlo y punto. Porque lo hacen sin despeinarse, claro.
Porque
es su dinero.
Perdón, ¿por qué no debería ir la gente a ver una película protagonizada por este tipo?
Nadie está diciendo que no debe ir la gente.
Ni
estamos
yo tampoco,
diciendo
solo
que,
estoy haciendo una pregunta.
Que a lo mejor,
¿por qué no? Claro,
que a lo mejor
¿por qué?
Posiblemente
¿por qué?
La gente no vaya.
¿Pero por qué?
Pues porque la violencia genera rechazo, mayoritariamente, y afortunadamente.
Sí, porque esto no ha gustado al gran público, a lo mejor, lo habrán testado, y dicen, bueno, pues nos vamos a encontrar con que mucha gente va a decir, este Will Smith no quiero
es un violento que te suelta un
yo,
sopapo.
Yo, Yo, francamente... Animar.
¿Alguien puede no ir a ver una película porque este tipo haya dado un guantazo en una ceremonia de unos premios?
Bueno, a mí, yo hay muchos actores
¿Vosotros no iríais si vierais este comportamiento? No, ¿dejaríais de ver películas de Will Smith por esto?
A mí no me influye ni Will Smith ni nada. O sea, yo sé que hay actores que no... que a mí particularmente me gustan como actores, ¿eh? Y que, sin embargo, a lo mejor pues no tienen una vida ejemplar, ¿no? Que sea,
pero vas a ver,
no,
pero vas a ver al actor.
Pero me gusta ver al actor porque actúa bien y se acabó. Oye, bien, esto.
Sí, lo que pasa que esto, lo que pasa que esto está muy... No, a mí no me afecta. Y además es que a mí Will Smith no me gusta. Lo siento.
Bueno,
mucho.
Estamos hablando de él, vale, pero el caso es que los dos decís que a vosotros dos no os afecta y separáis una cosa de la otra.
No,
el resto de la gente no tiene...
Pero, la... No, pero es que no he acabado. Vale. Pero esto está muy reciente. Entonces, si se rueda esta película y se estrena dentro de, yo qué sé, un año o tal, esto todavía sigue muy reciente. Y, claro, la verdad es que un tipo que se levanta, que mide, yo qué sé, que debe medir 1,90 m este hombre, o 2 metros.
Bueno,
un tiarrón.
Sí.
Es un tiarrón alto, y va y a un cómico, a una persona que se dedica a lo mismo que él, por tanto, la creatividad, la libertad de expresión, etcétera, 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 va y le arre un guantazo.
Pero,
porque no le ha gustado una broma. Hombre.
Pero en este caso tu criterio eso es porque no está reciente. Si pasara el tiempo, es una cuestión de tiempo esto.
Hombre, a ver, si vamos a ver una película de algún calavera de vida disipada de los años 50, pues nos da igual, ¿no? Porque bueno, tampoco nos afecta. Pero claro, es que te digo, es que esto ha generado bastante rechazo. Yo creo que si son dos grandes productoras, como dice Carmelo, esto lo habrán estudiado, lo habrán testado y habrán llegado a la conclusión de que la imagen de Will Smith en este momento no es el mejor momento de su imagen pública.
Pero,
entonces,
pero
¿para qué van a...? ¿No? Y el espectador igual. El espectador, pues a lo mejor, oye, hay gente que dice, yo a este tío que es un violento que te arreante, pues paso de ir y me voy a ver otra peli, porque hay tantas...
Pero a tu pregunta sobre si el tiempo lo cura todo esto, yo creo que... Sinceramente creo que con el tiempo pues pasará, aparte de que Will Smith pues no sé, pues creo que ha ido a someterse a un tratamiento psicológico y tal, porque parece que tiene algún, digamos, alguna neurona despistada, que es la que
la
le ha provocado esta reacción.
Y la mano
decirlo,
muy suelta, ¿no?
Sí.
¿Quieres decir?
Sí, sí. ¿Alguna neurona?
Con vida propia, tiene la
exacto,
mano con vida propia.
Con vida propia, con pensamiento propio.
3 minutos, Julio.
Y entonces, pues bueno, pues yo creo que todo el tiempo todo lo cura. Y un día volverá Will Smith y dirá, soy un hombre nuevo, joder, sí, aquello fue un error, pues eso ya lo ha reconocido.
Sí,
y
sí,
yo
sí.
He pedido perdón y ahora, pues, en fin, yo creo
suponiendo
entonces,
que...
Bueno,
suponiendo que lo de la terapia sea cierto y no sea también parte de una campaña. Las acciones al margen de la vida profesional, ¿pensáis que debe tener consecuencias en el ámbito profesional?
Las acciones, pues esta ha sido en el ámbito profesional, ¿eh?
Bueno, no estaba interpretando nada, estaba en
no,
una ceremonia.
Sí, pero estaba participando, sí, pero esto es parte de su trabajo. Ir allí a la
pero
a
este señor
Oscar,
es actor, no va.
No, es actor,
premios,
pero eso,
¿no?
Pero eso tiene que ver con su trabajo, no es algo ajeno a su trabajo. Yo ya sé que no está actuando en ese momento y no está cobrando, pero sí que es parte, digamos, de su labor. Lo que estaba ocurriendo allí, o sea, no es algo de que ocurra en un bar o en una discoteca.
Si hubiera ocurrido en un bar, Carmelo, ¿cambiaría el análisis que estáis haciendo?
Sí, yo creo que sí. Si hubiera ocurrido, porque es que esto se hizo cara al público, o sea, el tío es consciente que te está viendo medio mundo, se levanta y le arrea un lechón.
Si hubiera sido en un bar y solamente tuviera trascendencia porque alguien lo cuenta y hay a lo mejor una fotografía, no hay más, o incluso no la hay, ¿debería tener consecuencias en el ámbito profesional, en su vida profesional?
Vamos a ver, consecuencias está teniendo. Como decía antes, le han impedido el paso a las siguientes durante los siguientes 10 los próximos 10 años para que asista a la gala. Que eso no es ninguna tontería, porque eso para un actor de Hollywood, en fin, es un golpe duro. Y yo también creo que la situación en la que se produce no tiene nada que ver con la de un bar, porque tú puedes recriminar. O sea, ¿os acordáis cuando a Kate Moss, a la modelo, la pillaron bebiendo champán y consumiendo cocaína en un pub, ¿no? Bueno, pues fue un impacto, pero aquello pasó y ella retomó, siguió con su carrera y tal. Pero es que aquí es una falta de respeto hacia un colectivo que profesional, de la misma profesión que él, además, que están celebrando un acto, ¿vale? Una gala. Y que además
pero
se retransmite
a
medio mundo.
Bar, sigue, siendo una, sigue siendo un tipo violento,
sí.
Pau.
Ah,
que
no,
es el argumento que estaba manteniendo antes.
No, no, no. Es, por supuesto, es un tipo violento. Y, puede, y tendrá la consecuencia que tenga. Pero el efecto no es el mismo que en una gala profesional.
Claro,
porque eso es una gala profesional.
A la vista
cuyas
del
imágenes
público,
dan sí. la vuelta al mundo. Es que además, o sea, no, no es una retransmisión del segundo canal de no sé qué condado. De, no, es una retransmisión para todo el mundo. Y además es una falta de respeto para la Academia de Hollywood, la Academia de Cine, para empezar.
Los, y para los millones de
pues,
personas que te están viendo.
Aquí,
y para
aquí,
los que están jugando ese tipo igual que él.
Aquí,
que están optando a premios.
Aquí tengo que intervenir. Tengo que intervenir porque nos quedamos sin tiempo y además hay ahora mismo noticia histórica. Mirad, el Villarreal se ha clasificado para las semifinales de la Champions League. Para que veáis que también damos noticias. El Real Madrid se lo va a jugar en la prórroga.
Se está pasando canutas el Real Madrid.
Se lo va a jugar en la prórroga. Así que hasta aquí hemos llegado. Maripaz Domínguez, buenas noches.
Buenas noches a todos. Un beso grande.
Carmelo Encinas, buenas noches.
Un abrazo y que tengáis una buena Semana Santa. Que la disfrutéis y la descanséis.
Gracias. Julio César Herrero, te espero mañana.
Me parece muy bien.
Vamos a pensar más cosas.
Dale.
¿Vale?
Sí.
Venga.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La madrugada es asomarse a ese balcón de madera de noche, con el corazón bombeándose. La madrugada son capirotes sobre la penumbra de las calles de Sevilla. Es ver pasar la Macarena, la Esperanza de Triana, el Gran Poder. Es esa mirada húmeda y perdida. Es el Señor de los Gitanos, es el Calvario, es el silencio. El silencio que habla sobre un mar de cabezas. La madrugada es el sonido de las marchas a lo lejos. Es el sueño de los despiertos, el camino hacia la resurrección. La madrugada es la última esperanza de quienes han llenado su vida de sueños fugitivos.
Este Jueves Santo, Carlos Herrera vive en directo contigo en COPE el calor y el recogimiento de la noche más especial del año en Sevilla.
¡Todos por igual, adiante!
Este Jueves Santo a las 12 de la noche, Carlos Herrera vive en directo contigo la madrugada de Sevilla.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección, propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje. Eso son 10 euros y medio de descuento en un repostaje de 35 litros. Apúntate ya a Porque tú vuelves de Cepsa. Es fácil, rápido y gratis. Infórmate en cepsa.es. Incluye la bonificación del gobierno. Solo porque tú vuelves. Solo en Cepsa.
Soy una casa y los de dentro ya han dicho mil veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
Mil una.
Nueva tarifaza de Lowi. Mismo precio, triple velocidad, fibra 3. 300 megas y móvil por 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama al 1456.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Alfonso Fernández Mañueco ha sido investido presidente de Castilla y León al frente de un gobierno que cambia la coalición con Ciudadanos por otra en la que Vox tendrá un moderado protagonismo. Este hecho ha servido a la izquierda para salir en tromba con la cantinela de la ultraderecha, algo que retrata a quienes solo usan la estrategia del miedo y sitúa la discusión política en el lodazal, sabedores de que la coalición castellano-leonesa puede ser el piloto de una fórmula que puede extenderse en el futuro como alternativa a la mayoría Frankenstein. Los que ahora proponen exigen sin pudor un cordón sanitario son los mismos que no han dudado en aliarse con golpistas e independentistas para llegar a la Moncloa y mantenerse en ella. Es obvio que la nueva fórmula pone a prueba a sus integrantes, especialmente a Vox, que ahora va a experimentar su cuota de desgaste ligada a la gestión. En su programa, Fernández Mañueco ha puesto por delante la respuesta a la crisis económica, social y sanitaria. Ha anunciado una nueva ley de violencia intrafamiliar, que complementará la actual contra la violencia de género, y la sustitución de la ley de memoria histórica por una ley de concordia. Se trata de un programa que encaja perfectamente en el marco constitucional. Su ejecución debe ser sometida a crítica y a control, pero no suscita ninguna alarma razonable. Al nuevo gobierno del PP con Vox en Castilla y León habrá que juzgarlo por sus hechos, no por tópicos y prejuicios con un trasfondo muchas veces cínico.